COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, las 3 y 25 de la tarde, ya saben que hasta las 4 estamos con el deporte más cercano. Las autoridades sanitarias han autorizado la entrada al nuevo Estadio Los Cármenes de 11.600 espectadores. Bueno, ese es el dato que se extrae después del cumplimiento de la normativa que han señalado. Pese a ser un buen dato, esta cifra todavía no permite la presencia de todos los abonados que actualmente en el Granada suman más de 12.800. Hoy se ha presentado a Escudero, lo que vamos a contar para toda la cadena COPE, nuevo jugador del Granada, el séptimo y último fichaje, lateral izquierdo, que es de los pocos que se ha atrevido a cifrar los objetivos del Granada para esta temporada más allá de la permanencia, y ha hablado de la opción de jugar competición europea. Hombre, todo esto está bien si olvidamos el traspiés de Vallecas, donde la imagen del equipo no hace albergar precisamente, o no hacía albergar, vamos a decirlo, en pasado, buenas vibraciones de cara al futuro. Pero eso ya es pasado y se puede recuperar. Domingos Duarte no participó ayer con su selección, la de Portugal, que venció 2-1 a Irlanda con dos tantos de Ronaldo. El jugador del Granada vio el encuentro desde el banquillo. El próximo sábado Portugal se enfrentará a Qatar y el martes lo hará ante Azerbaiyán. En ambos partidos va a actuar como visitante. Yo creo que puede llegar el momento para que veamos a Domingos Duarte con la selección lusa. Mañana entrará en acción la selección de Perú, con la que está convocado Abraham. Recibe a Uruguay. El lunes también actuará como local frente a Venezuela, en este caso ya lo saben, sin Machís, que está lesionado. Y el viernes, día 10, viajará hasta Brasil, con el tiempo justo, para luego volver a Granada. De todo esto vamos a hablar a partir de ahora, de esto y demás, por supuesto, en esta sintonía deportiva de COPE Granada. Lo primero va a ser escuchar al último fichaje del Granada, al veterano, que hoy cumplía años, 32, Escudero.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
¡La aventura comienza ahora!
Encuentra las últimas novedades para un año lleno de retos e ilusiones. En Nevada Shopping está todo lo que necesitas.
Elige la aventura de construir tu futuro.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Descubre la expresión del sabor y la tranquilidad en un entorno de montaña único, enclavado en el río Dílar, a los pies de Sierra Nevada. Brasería La Cabaña de Dílar te ofrece el mejor viaje culinario con productos locales, fusionándolos y creando sabores innovadores y únicos. Disfruta su amplia carta y sus espectaculares carnes a la brasa. Reservas 958-595-192 o en lacabañadilar.es.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Tres y 29 minutos de la tarde. Hoy ha sido la última presentación, como suele ser habitual, con presencia de bastantes aficionados en el nuevo Estadio Los Cármenes. Después de la comparecencia informativa, ya saben, esa pequeña puesta de largo, emocionante, donde el jugador sale al terreno de juego, da unos toques, se regala unos balones e incluso firma autógrafos. Cariño el que le muestra a los aficionados a estos futbolistas. Realmente impresionante. A ver si tienen suerte y convierten ese cariño en buenas actuaciones. La presentación de hoy ha sido, si me apuran, hasta entrañable, porque, como viene siendo habitual, ha llegado con toda la familia, Escudero. Y bueno, eso es algo que se repite por los niños, la mamá, familiares en las primeras filas, pero había un dato muy curioso. Era que ha aparecido allí con la mamá una chiquilla recién nacida. Y cuando digo recién nacida, yo no creo que tuviera más de un mes, que era la última hija de Escudero, en el día además en el que cumplía ya 32 años. Bueno, ustedes pueden decir, 32 años, son muchos, son pocos para el mundo del fútbol. Tenemos ejemplos, pero sobre todo en la zona de arriba y en los centrales donde se producen carreras muy longevas. Los laterales necesitan sobre todo un punto de velocidad. ¿Cómo se puede suplir esto? Pues es relativamente sencillo colegir, luego lo vamos a escuchar con detalle. Sencillamente teniendo mejor colocación que un jugador con menos experiencia y sabiendo en todo momento cuáles son sus límites y por tanto puede ser un buen fichaje. Otra cosa es que haya que ponerlo en forma física. Ha dicho textualmente, también lo vamos a escuchar ahora, que lleva un tiempo sin entrenar. Se referirá a que no ha entrenado en grupo, de forma individual, lo hemos visto en buen tipo físico. Pero en fin, que lo cuente el protagonista. Antes, estos segundos de elogio del director deportivo del Granada, de Pep Boada, sobre este último fichaje del Granada.
Traemos a una persona con una gran valua personal y profesional, acostumbrado a competir, internacional, capitán de su último equipo, ha competido en grandes ligas, en la liga alemana, en la liga española, y ha ganado, encima ha sido ganador de grandes títulos, ¿no?
Magnífico. Aquí no le vamos a pedir tanto como títulos, sí que sea un futbolista válido para cuando llegue su momento a actuar en el lateral izquierdo. Por delante tiene a Carlos Neva. De esta manera ha hablado Escudero del Granada.
Cuando te enfrentas al Granada siempre es un equipo muy incómodo de jugar, muy intenso, normalmente muy bien colocado y bueno, eso es lo que se ve de fuera. Una vez dentro se sigue viendo esa intensidad en los entrenamientos y sobre todo el gran grupo de personas que hay, que creo que es lo que están haciendo que el Granada vaya dando pasitos para adelante.
Este es el relato de su fichaje.
Fueron varias llamadas en esta última semana, la confianza que puso también el cuerpo técnico en mí, tanto Pep, David, y bueno, creo que era la mejor decisión que podía tomar. Veía que confiaban en mí y creo que sobre todo es lo que me impulsó para poder venir aquí.
La situación física es lo que más puede preocupar de este jugador. Pues, un caso similar al de Arias. El de Arias es un poco más preocupante porque está saliente de lesión y había que preguntarle sobre esta particularidad.
Es verdad que llevo bastante tiempo parado. Estamos en ese periodo de adaptación. Veremos a ver cómo evolucionamos en estas semanas. Yo voy a hacer lo máximo para poder llegar lo mejor posible y bueno, luego ya la decisión la tomará el míster y dependiendo de cómo llegue, pues el poder ayudar en ese primer partido que viene después del parón o no.
Escudero llega después de 6 años desde un equipo que es como del segundo escalón de la Liga Española, de los que están justo por debajo de Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Llega del Sevilla y lo hace un equipo modesto, como es el Granada. Pero dice que se adapta, porque ha conocido situaciones similares.
Es verdad que ha sido muchos años en Sevilla, pero yo antes de estar en Sevilla también estaba en un club humilde, ¿no? Como el Getafe. Entonces, en ese aspecto no tengo ningún problema porque me puedo adaptar a cualquier club. Soy una persona que le da igual estar en un lado que en otro para dar el máximo de mí en cualquier lado.
Llega, como decimos, con una edad madura, 32 años, por tanto, de haber ganado en experiencia. Hombre, también hay que decirlo todo. ha perdido o debe haber perdido en velocidad, es lógico, pero ha ganado en experiencia, en colocación.
Sobre todo la experiencia. Muchas veces cuando eres joven cometes errores por colocación que ahora no lo haces. La experiencia es lo que te da todo, el buen posicionamiento, el leer mejor el partido, tomar mejores decisiones. Entonces, pues al final es lo que se va mejorando con los años.
Por delante tiene a Carlos Neva. Le hemos preguntado por él y en un 2-1 también por la aportación que puede suponer su participación en esta plantilla.
Carlos creo que es un chaval con muchísima proyección. Tiene unas cualidades muy buenas, rápido, buen atacante, defiende. Creo que es un jugador bastante completo. Lo que yo puedo aportar, pues ese pozo de experiencia, incluso de tranquilidad, poder ayudar en el vestuario y luego por descontado en el campo, ¿no? Trabajo, como siempre, sacrificio y humildad.
Magnífico. Eso del trabajo, sacrificio y humildad es algo que nos debemos aplicar a todos. Para concluir con esta selección de lo manifestado por parte del nuevo lateral izquierdo del Granada, este mensaje de optimismo, que además era en el orden cronológico el último que transmitía cuando le preguntábamos si el Granada podía soñar con algo más que la permanencia, aunque claro, primero la permanencia y luego vendrán el resto de los sueños. Pero él, ante esto, ha dicho...
Es verdad que hay mucha gente que dice eso, pero yo desde que he llegado aquí creo que la plantilla que tenemos podemos hacer cosas bonitas o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a ver si podemos estar lo más arriba posible y hacer lo de unos años atrás, ¿no? Y poder volver a Europa.
Seguimos hablando del Granada.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades, situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Cube, crear, proyectar, construir. ¿Pensando en reformar tu piso? ¿Tienes tu parcela aún sin la casa de tu vida o tu local necesita un reestreno? Elige a Cube. Juntos crearemos, proyectaremos y construiremos tus sueños. Cube, crear, proyectar, construir en Martín Pérez de Ayala 3, cubinteriora.es.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial de Ifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina. Grupo Maifo, 958-53-6190.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad, Alquería Educación es garantía de prevención y seguridad.
Nuestra metodología, espacios y privilegiada ubicación favorecen el satisfactorio cumplimiento del protocolo COVID.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Descubre más en Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Motor 2, pura esencia.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
my lips, light as a feather.
Se han hecho públicos los dorsales del Granada, 23 jugadores en plantilla. Se incluye en esta lista con el dorsal del filial a Isma Ruiz. Hay otros jugadores que van a estar a caballo entre el filial y el primer equipo, como son Torrente y Pepe, pero no han aparecido en la lista oficial del club. Es decir, queda de la siguiente manera: con el 1 Maximiano, con el 2 Arias, con el 3 Escudero, con el 4 Gonalons, con el 5 Milla, con el 6 Germán, con el 7 Soro, con el 8 Jan Etequi, con el 9 Suárez, con el 10 Antonio Puertas, con el 11 Machís, con el 13, fíjense, Aaron, se nota que es un hombre inteligente y que no es supersticioso. Monchu tiene el 14, Carlos Neva el 15, Víctor Díaz el 16, el 17 Paraquini, Abraham el 18, Montoro el 19, el 20 Vaca, el 21 Rochina, el 22 Domingo Duarte, el 23 Molina. Como digo, en esta lista es una señal evidente de que quiere contar mucho con el Robert Moreno. Aparece, aunque con el 26, que es número del filial, a partir del 25 es número del filial, Isma Ruiz, que es un chico de la cantera, de lo poco genuinamente granadino. Hombre, también hay gente formada en el Granada, pero que no son absolutamente granadinos de nacimiento. Esto ya importa poco, pero en esta cantera se formaron, por ejemplo, Puertas o Carlos Neva, que casi lo podemos considerar de la casa. De hecho, de cara a lo que son las normas de competición europea, se considerarían jugadores de la cantera. Vamos a analizar la situación con nuestros invitados en el día de hoy, que son, en principio, si aquí los datos no los tengo mal, los Alfonsos, Alfonso Salazar y Víctor Salazar. Alfonso, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Te gusta cómo ha quedado esta plantilla de 23 jugadores en del Granada?
Me gusta. La veo hasta más equilibrada que la de los últimos años, sobre todo en los alerones, digamos. Uh-huh. Teníamos la ala atrás, los laterales. Yo creo que la llegada de Escudero y Arias me ilusiona mucho esa llegada.
Yo hombre, yo por respuesta, poner pegas, te diría, es que Arias viene, por ser un poquito de, así como Don Cicuta, ¿no? Que si Arias viene lesionado,
que si Escudero está mayor.
Tiene 32 años. Las pegas que todo el mundo pone.
Sí, pero mira, Escudero yo creo que es un tipo de esos.
Vamos a aclarar, Arias no viene lesionado, sino viene saliente de lesión.
Estuvo lesionado el año pasado, es verdad. Arias todavía hay que verlo, es decir, viene con muy buen nombre, pero es verdad que es que no nos ha dado tiempo apenas a verlo en Europa. Y en el caso de Escudero, yo creo que es ese perfil de jugador absolutamente profesional que te va a cumplir, porque lo hemos visto, ¿no?, en el trabajo que ha tenido. Entonces, ya te digo, a mí me gusta, creo que le da unas posibilidades también de Víctor Díaz poder meterlo más al centro, que creo que puede tener mejor solución. Sigo echando un poco de menos, pues, el pivote que rompa, es decir, a ver si ya Etequi, pues, explota, ¿no? Porque, claro, las carencias de Yángel Herrera y de Kennedy creo que nos puede pesar. Y bien, creo que no se han sustituido del todo.
Pero que explote perfiles sin daños colaterales.
Sí,
sin
no,
Etequi penaltis.
Que explote delante del contrario y en medio campo, sí. Que lo haga ahí, ¿no?
Ya. O sea, que le ha quedado un buen equipo en líneas generales desde tu punto de vista a este Granada. Y fíjate, solo 23 fichas, 24 si contamos a Isma Ruiz con el 26 del filial, que esto parece una clase de matemáticas, pero en fin, es el día de los números. Uh-huh. ¿A ti te gustan las plantillas cortas?
Yo creo que entiendo que para la gestión de un cuerpo técnico puede ser más interesante la plantilla corta, porque le da mucha más, y puedes tener más contentos, ¿no?, a los jugadores. Tienen como más cercana la posibilidad de jugar. Pero yo creo que en un fútbol actual, donde estamos con 5 cambios posibles en un partido de fútbol, las plantillas se podrían ampliar, porque también hay mucha, es cierto que vamos a tener una competición menos, pero también tanta intensidad hace que casi tengas que ir renovando. Caen muchos lesionados, lo hemos visto, no sé si ha tenido relación con el COVID, pero llevamos un año y pico de muchísimas lesiones, muchísimas bajas, y a mí prefiero creo, la plantilla algo más larga y no me extrañaría que dentro de no mucho tiempo la Liga, la FIFA o la UEFA ampliasen las plantillas a 30 o 30 y pico jugadores. Uf.
Los sindicatos de futbolistas ilusionados, pero hay que pagar a toda esa gente, luego a la larga los que estén terminarán cobrando
menos. Sí, claro,
menos.
Afectará también a los límites salariales, claro. Por supuesto, pero puede dar más entrada a esos jugadores de cantera en aquellos equipos que no tienen una buena cantera, que no es el caso del Granada, ¿vale? No,
hablando de cantera, hay un chico que el año pasado lo vimos con un rendimiento extraordinario en todas las competiciones, creo que llegó a actuar, Pepe, de defensa, ahora es que está lesionado, pero yo creo que este puede ser de los que den de nuevo rendimiento para el primer equipo, porque el año que viene tuvo un protagonismo extraordinario y este está volatizado, pero es que está lesionado.
Sí, es que siempre decimos, hombre, hay que tener cada puesto doblado, ¿verdad? Es decir, tienes que tener dos laterales derechos. Pero hay un montón de ocasiones en que te ves, en que tienes al lateral derecho lesionado, como hemos tenido, por ejemplo, a Kini lesionado para muchísimos meses, ¿no? Y te sancionan al lateral derecho y tienes que empezar a inventar soluciones sobre la marcha, ¿no? Ahí es necesario, pues, ese jugador joven que es el que va a utilizar y el que va a poner en lateral derecho y donde hay que ir dando la alternativa. Y Pepe tiene ese perfil y el año pasado cumplió muy bien. Vamos.
Salazar, un placer enorme. Hasta ahora.
Un abrazo. Hasta ahora.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Ya les he dicho que era el día de los Salazar, de Alfonso a Víctor. Compañero, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Hoy es la dupla Salazar, hoy en la COPE.
Sí, señor. Y además la ilusión impresionante que nos ha transmitido Alfonso diciendo que ve esta plantilla hasta más equilibrada que la del año pasado. Y eso que no tenemos a dos hombres de los que ojalá nos acordemos poco, como son Kennedy y Yángel Herrera. Si tú tuvieras que decir algo de esta plantilla, voy a ir por delante. Desde mi punto de vista, lo más importante es que esta plantilla puede rendir mucho porque no va a tener el estrés competitivo del año pasado y es una plantilla relativamente bien armada, aunque pendiente de algunos hilillos de carácter físico. ¿Tú qué opinas?
Coincido contigo. Yo creo que competitivamente, al no tener esa sobrecarga de partidos, que fue la competición de la Europa League, que fue la que provocó luego cansancio, esas lesiones que hablaba Alfonso, eso quizás no lo tengamos este año, con lo cual esa plantilla de 23 que estabais comentando puede ser un número bastante aceptable y de calidad técnica también. Yo creo que cada cuerpo técnico diseña una plantilla a su estilo, ¿no? Robert Moreno, ya lo estuvimos comentando en el partido del Rayo, esas lagunas, esas deficiencias, ¿no? De la falta de adaptación de la plantilla a su forma de ver el fútbol. Entonces yo creo que él por eso apuesta por Monchu, que para todos nosotros pues quizá era un poco desconocido cuando se habló de él, y apuesta por Monchu por delante de Ángel Herrera. Yo creo que sí, que Granada va a notar la ausencia de Ángel Herrera y de Kennedy, porque fueron dos jugadores muy importantes. Kennedy, todos lo recordaremos, el partido del Nápoles, en Europa League, en la Liga, se echaba el equipo a la espalda cuando no había otro recurso, como las contras, como su velocidad y su golpeo, porque hay que decir que tenía un golpeo a puerta impresionante. Yo creo que jugadores de esa calidad las vamos a echar de menos. Y más y mejor, Jorge, cuando Yangel Herrera refuerza a un rival directo por la permanencia, como puede ser el Español, que es un recién ascendido.
Ya, esto es cuestión de verlo medio lleno y vacío. Si hubiera venido, hubiéramos dicho, oye, que es que ha llegado con problemas físicos, por conformarnos, pero yo creo que cuando esté a tope. Es un misterio cómo ha resuelto el límite salarial el Español para hacerse con los servicios de Yangel Herrera. Y no lo ha conseguido el Granada, que le hubiera gustado, pero es que las matemáticas son las que son. Dicho esto, una última pregunta. ¿Tú crees que todo este impasse que estamos viviendo de selecciones viene bien? Porque hay una doble lectura. Después del desastre de Vallecas, pues hay tiempo para recuperar, para reponerse anímicamente, pero también es verdad que cuanto antes se solucione eso con una nueva imagen, mejor, porque nos vamos a estar acordando dos semanas de los de Vallecas por el parón de selecciones.
Yo creo que es la doble lectura, de cara al aficionado, Jorge, y de cara al míster, a Robert Moreno, porque sin duda el jugador quiere salir y hacer lo mejor siempre. De cara al aficionado queremos ver cómo reacciona el equipo ante ese golpe bajo, por llamarlo de algún modo, esa pifia, ese mal partido de Vallecas, es decir, que sea un partido aislado después de los buenos que hicimos ante Villarreal y Valencia y que se olvide y sea un punto de inflexión. Eso yo creo que es lo que quiere el aficionado, ¿no? El cuerpo técnico, por tanto, perdón, el aficionado, sí lo que quiere es que hubiera liga, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el cuerpo técnico Robert Moreno le ha venido como agua de mayo. ¿Por qué? Porque tiene tiempo para reflexionar. A mí me llamó la atención, Jorge, que tú lo viste allí en la rueda de prensa, cómo él se culpaba. Bueno, no se culpaba, sino decía que gran parte de la culpa es mía, ¿no? Esos son los grandes titulares, ¿no? También que salió en COPE, ¿no? En la web. Y achacando un poco a que sus decisiones tácticas, esos cambios, ese diseño del partido no le había salido bien, ¿no? Lo vimos en los jugadores, esos pavientos, ese mirar al banquillo. Entonces yo creo que Robert Moreno, sin duda, agradece estas dos semanas para reflexionar. Y el debate público en la ciudad de este tiempo es, ¿debe Robert Moreno adaptar su estilo de juego a la plantilla que tiene y no al revés?
Yo se lo pregunté y me dijo que estaba dispuesto a hacerlo si era necesario. Anticipé un poquito a ese debate.
Ahí está.
Víctor, un abrazo enorme. Hasta ahora.
Un abrazo. Adiós.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Cerramos en ronda de comentaristas con Clemente Maillo. Un saludo, Clemente, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, buenas tardes.
Ayer me preocupé por ti, por el resto de los propietarios del Granada, diciendo, oye, no va a haber ningún detalle en estos sorteos que todavía van a tener que seguir realizándose porque hay 11.600 localidades para 12.800 abonados. Con aquellos que además de abonados son propietarios, y me dijeron que no va a haber ningún detalle. No os consideran, ¿eh?
Pues ya, lo estoy viendo. Bueno, yo creo que, vamos, por parte del club me parece un cero. No es una poca atención hacia su accionista. Lo mismo que en esto, el accionista mayoritario de quién es, pero bueno, ahí estamos, los poquitos que aportamos, que en su momento, pues es un capital que se dispuso. Y no todo el mundo, pues, invirtió, digamos, en estas acciones. Yo creo que deberían haber tenido un detalle, puesto que el aficionado en este caso, el socio, como éramos casi todos los que invertimos, pues bueno, no es una millonada, pero es un dinero que se invirtió, por amor al club, cosa que el club pues no tiene amor por su propio accionista.
Bueno, eso ya es una cuestión del mayor de vosotros los accionistas, que es esa empresa asiática. En fin, pero que ya hay que tener mala suerte para que no te toque con 11.600 espectadores y 12.800 abonados. Yo creo que le va a tocar a casi en todo el mundo.
Aquí el problema es el tema del metro y medio, porque como vimos la gran idea de, en vez de ampliar el estadio, reducir la distancia entre asientos, pues es el problema que tiene el club.
Amontonar a la gente. O sea,
como dispondrán, pero es cierto que también hemos perdido un año y medio para haber ampliado el estadio, haber terminado la esquina, un estadio que no está terminado. Y ese problema pues no lo hubiéramos quitado, aparte de tener una instalación pues mucho mejor preparada para estar en primera y con mucho más aforo en este caso.
Es que el que sea ancho está molestando al de al lado y al
totalmente.
Y también molestando ese mismo con el de al lado, no tiene una, si caen dos anchos uno al lado del otro. De lo deportivo, ¿qué me dices? ¿Te gusta cómo ha quedado esto?
Pues lo deportivo, yo creo que la plantilla está bien, dentro que cabe, no se ha terminado más por el tema de los laterales, veíamos que si hacía falta reforzar, lo único que sí he hecho de menos, sobre todo, un extremo más. Porque Rochina me lo vende como extremo, pero mire usted, Rochina es interior o media punta, y necesitamos un extremo más, porque en realidad el único extremo que tenemos es Machís. Puesto que Puertas también es media punta, aunque siempre suele jugar en banda.
Luis Suárez también puede ir al extremo.
Suárez, pero bueno, ya vimos el partido de él, cuando está arriba tiene casi más peligro que en banda. Uh-huh. Es decir, necesitábamos ahí un poquito más de fondo banquillo de extremo. Esperemos que Machi y compañía pues rinda y ya está. En principio, también bueno, con la salida de Ramón Así, otro centrocampista no hubiera venido bien, sustituto quizás de Gonalons, no sabemos si Marruy le dará o no los minutos que necesita, y pues yo creo que si refuerza el centrocampo hubiera venido bien. Pero que mejor no hace falta, o lo que más no hace falta es pues un entrenador, no estoy diciendo que este no sea, sino que estudie bien los partidos y sepa lo que juega, porque el partido del Rayo Vallecano, os acordaréis de aquel gran entrenador llamado Tony Adams, me recordó a la misma época. Y el Granada no se puede permitir, después de venir de Europa, de hacer el ridículo ante un recién ascendido, cuando todos conocíamos al Rayo Vallecano y los jugadores que tiene el Rayo Vallecano.
Toco madera.
Y un 4-0 es un 4-0. Espero que el día del Betis cambie la cosa, porque tú sabes que Granada somos de pañuelo y pitos fáciles. Y como el día del Betis no sea el resultado positivo, veremos a ver qué suena por los cármenes.
Muchas gracias, Maillo. Hasta ahora.
Un saludo, Jorge. Hasta luego.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a terminar hablando de tercera división. El día 12 de septiembre comienza la competición. Nos representan tres equipos, el Motril, el Huetorvega y el Huetortájar. Nos faltaba hablar de este último, cuyo presidente y secretario técnico es la misma persona, Luis Daza, que ya está en comunicación con nosotros. Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hasta 10 fichajes y habéis cambiado de entrenador. ¿Quién es el nuevo técnico este año del Huetortájar?
Terry Pérez es el nuevo entrenador del equipo.
De sobra conocido en el fútbol aficionado. Estuvo la última campaña entrenando al Arenas de Armilla, luchando por la parte alta y jugador. ¿Por qué habéis buscado ese perfil de entrenador?
Bueno, entrenador de aquí de Granada, de fútbol granadino, que conoce a los jugadores, que tiene una cartera de futbolistas también. Y la verdad es que contento porque pues a nivel de lo que queríamos buscar de alguien de aquí de la casa es importante.
Yo eso, que tiene una cartera, quiere decir que viene con jugadores.
Sí, que tiene jugadores, que conoce una cartera de jugadores, que se puede contactar con muchos de los que él conocía. Uh-huh. Y la verdad es que muy contento a ese nivel.
Y el objetivo, porque este año la temporada va a ser complicada. Hay equipos muy importantes y con presupuestos grandes en esta tercera división, grupo noveno.
Sí, la verdad es que la campaña cada vez cuesta más trabajo poder salvarse en esta liga, con presupuestos como el de Marbella o el del Real Jaén, o los mismos filiales, Almería, Malagueño. Los equipos de Jaén son muy potentes, los equipos de Málaga son muy potentes. De hecho, ya vemos que el fútbol granadino se está quedando huérfano en tercera y quizás de aquí a unos años estemos o estén uno o dos equipos, no haya más.
Es que nunca ha habido tampoco ese equipo de granadinos en la tercera, desde que se crea el grupo noveno, que creo que fue en el año 89. Tres equipos de Granada solo, no los recuerdo. Y parece que se impone el monopolio de los equipos de Málaga con una representación testimonial del resto. Bueno, esto a lo mejor va por oleadas. En vuestro caso, ¿conocéis ya en la tercera división el aforo que os van a permitir las autoridades sanitarias? Porque en Huetortájar va mucha gente al fútbol.
Pues no sabemos, porque según he visto, bueno, la Junta de Andalucía, la medida en fase 2 es el 60% en estadio.
Con metro y medio de separación.
Con metro y medio de separación. No sabemos exactamente ahora cuando diga de empezar la liga dentro de 15 días. Pues no sé exactamente cómo volverán ahí esto, si será otro año como el año pasado, será diferente.
Como el año pasado, yo creo un poquito mejor, ¿no?
Sí, pero ya yo pensaba ya que íbamos a empezar bien y seguimos igual.
¿Vosotros con el 60% no atendéis a los abonados o sí?
Con el 60% no atendemos a la gente que tiene que estar sentada de verdad, no la atendemos. Por ejemplo, hay mucha gente que se pone alrededor, se pone de pie. Yeah. Y esto de tener que estar controlando, siéntate, no somos guardianes, ni somos, o sea, el fútbol gusta verlo a pie de...
Que tiene que estar sentado, no puede haber nadie alrededor del campo.
Claro, se supone que tiene que estar todo sentado. Todo
el... Y con
sentado.
Eso nos da el 60%.
No, el 60% de 600 a 360, sí daría a lo mejor para ciertos partidos, sí da. Mm. Pero hay para otros partidos, como puede venir un Marbella o un Real Jaén, que la demanda de entrada se duplica y se triplica.
¿Cuántos abonados tenéis allí en el Huetor? Son socios
y abonados. Una cosa es socios, que solamente somos 50, uh-huh, y abonados, que tenemos en torno a 250.
Bueno, pues no está mal. Lo que hace falta es que tengáis mucha suerte en la competición, que va a ser complicada. ¿Cuándo se conoce ya el calendario de una forma con horarios y demás?
Nosotros jugamos la semana que viene, el domingo a las 6 de la tarde.
¿El domingo a las 6 de la tarde?
Sí, contra el filial de la Almería.
Pues para empezar, sí, los filiales, ¿no?
Sí, los dos filiales en casa, ¿verdad? Que jugamos con este filial primero, vamos fuera, y luego viene el filial del malagueño.
Los filiales que son casi profesionales o profesionales, sí, no. Y vosotros que no sois profesionales, sí, sois amateur, ¿no?
Somos amateur y ellos son profesionales al 100%. Claro que hablamos del monopolio del fútbol malagueño, monopolio del fútbol jienense, y el fútbol granadino a los niveles que estamos, con campos vacíos, totalmente vacíos. Es una auténtica pena.
¿Vacío se quede de público?
De público. Yo me paseo por Maracena, me paseo por todos los campos. Claro. Me voy a los campos de Jaén y hay 800.000 personas en todos los campos, Mancha Real, en Marto.
Pero eso incluso estando en tercera, cuando falta público,
sí,
¿no?
Sí. En tercera es que no puedo hablar con presidentes de Tarfe, de Maracena y de todos los campos de Granada, que los campos están vacíos, totalmente vacíos.
Pues habrá que reflexionar sobre eso, ¿eh? Porque sí, sí. Yo recuerdo cuando la tercera, en los partidos matinales, aquello era un espectáculo, como suponía. Sí. Maracena, Vandal y Nuevo Peligros en este caso. Muchísimas gracias, Luis, un abrazo. Hasta ahora. Este es el dibujo que tenemos en la actualidad deportiva. Mañana es viernes. Les anticipo que vamos a tener un invitado muy, muy interesante con nosotros en la jornada del viernes. De esos quedan mucho juego y tiene bastante que contar.